Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta.
Muy buenas tardes, esto es Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta. Todo Ciclismo. Recibir un saludo de Sari Zorio, que hace posible que desde el control técnico llegue hasta todos vosotros este programa. Y de José Villena, quien nos habla desde la 102.5 Universidad Politécnica de Valencia Radio. Damos la bienvenida en el programa de hoy a don Francisco de Casa. Paco, ¿qué tal?
Hola, muy buenas, Pepe.
Hoy, mano a mano, tú y yo aquí.
Eso parece. ¿Ya has traído el culot corto?
Por supuesto, el calor es lo que exige.
Automovilista. La distancia mínima para adelantar a un ciclista es de 1.5 metros y hay que invadir total o parcialmente el carril contiguo.
Ciclista. Recuerda, hay que ir siempre con los 5 sentidos encima de la bicicleta.
No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com.
Comenzamos con las noticias que el pelotón internacional nos ha dejado estos últimos días, y en particular el ciclismo de casa. Paco.
Efectivamente, Pepe. Como siempre, vamos a empezar por las noticias locales, estas que nos envía, como siempre, nuestro colaborador Jaime Manuel Pérez. Y nos comenta que el pasado sábado se celebró el Trofeo de Escuelas Ciclistas de Vinalesa, donde venció el alevín Iker Bonillo, del Sport Team Cycling. Hay equipos para chavales también, ¿eh, Pepe?
Qué bien. Ojalá, pinta. Es la base y el futuro de nuestro deporte, claro que sí.
Y en el Memorial Junior de Petrel, el vencedor fue Xavier Cañellas, del Castillo de Honda. En el Trofeo Cadetes de Javea, Enrique Vidal, del Valencia Terra y Mar. El Valencia Terra y Mar, yo creo que es un equipo de varias disciplinas, ¿no, Pepe? Porque yo lo he visto en atletismo también.
Sí, al fin y al cabo es el sponsor, es la Diputación de Valencia, con el eslogan Valencia Terra y Mar, y entonces están en distintas disciplinas deportivas, entre ellas, afortunadamente, dentro del mundo de la bicicleta, en distintas categorías.
También comentar, como noticias locales de por aquí, que este año se celebra la 3ª edición de la marcha Abapace. Te suena, ¿verdad, Pepe?
Me suena.
La marcha que realizan por la parálisis cerebral.
Sí, señor.
Que son 110 kilómetros y va de Valencia al Cublas, con un puerto que han puesto de primera categoría al Cublas. Bueno, para el que no lo conozca, primera categoría a lo mejor es un poco exagerado, ¿no te parece, Pepe?
Hombre, es un puerto, realmente se empieza a subir con pendientes no muy pronunciadas, ni mucho menos, pero desde Liria.
Bueno, si vienes por si la lo parte, contamos desde Liria...
Claro, es decir, es que todo depende cómo lo quieras, pero empiezas a subir ya desde Liria. Son rampas muy llevaderas, del 1-2%, 2,5%, pero claro, a partir ya de faltando 8 kilómetros para llegar al pueblo, a lo que es Alcublas, se corona 1,5 kilómetros antes, pues ahí tienes un puerto aproximadamente de 6 kilómetros con algo, realmente es interesante.
Sí, hombre, tiene un primer kilómetro, digamos, cuando empiezan las casas, que tiene unas rampas del 10, 12 mantenidas durante 500 metros, igual un poco menos, pero
sí,
bueno.
Sí, no, es el primer kilómetro, 1,5 kilómetros son rampas importantes, pendientes importantes. Luego ya, pues, pasando esto, tienes luego los 2 kilómetros siguientes un poquito menos exigentes que al principio, y conforme se va subiendo, cada vez es el desnivel es menor.
Es más suave, es como más que suave, ya vas, exacto, más cansado y dices, venga, vamos más fuertes, ¿no?
Sí, pero en principio yo creo que este es un puerto, lo que pasa que es una marcha, en principio, donde está contemplado lo que estamos hablando, que se subirá pues en plan cicloturista, pero si fuese un puerto en una carrera para competir, para atacar desde abajo a saco.
pues claro, sí. Como os decía, ya están abiertas las inscripciones y todo el mundo se puede inscribir en marchaabapace.com.
Ciclista, no olvides que las reglas de tráfico están para cumplirlas, respétalas.
Y pasando ya al mundo internacional del ciclismo, ahora estamos en plena disputa del Giro de Italia, que empezó con un contador por todo lo alto, digamos. En la crono por equipos, el vencedor fue el Orica, que como hemos dicho muchas veces, a mí me parece el equipo que mejor se lo monta de cara al público, haciendo siempre unas campañas, vídeos en YouTube, en no sé qué, haciendo... Sí. Un equipo que ha sabido entender el tema social hoy en día.
Sí, y, pero además de todo esto, loco, miras un poco los componentes que tiene y no todos te vienen, hombre, no todos te vienen del mundo de la carretera puro y duro, sino que también esos corredores se han batallado mucho en velódromos. Muchos de ellos son campeones del mundo de distintas disciplinas de velódromo. De ahí que cuando ahí tienen que hacer una contrarreloj por equipos, son auténticos números unos, por supuesto, y acabar el Tinkoff Saxo, creo recordar que a siete segundos de este equipo, yo creo que ni en los mejores sueños Alberto Contador pensaba acabar y sacarle ya estos segundos generosos con los que va a competir por este Giro.
Sí, le sacó 6 segundos a Fabio Aru, 12 a Urán y 14 a Izaguirre Inchausti. Luego Porte está a 20 segundos y 41 Pozo Vivo, que ya ha perdido algún minuto más en una etapa posterior.
Sí, sí, por supuesto. Por eso digo que de momento, todo lo contrario que le pasó a Alberto Contador en el pasado Tour de Francia, donde las cosas no le fueron muy bien desde las primeras pedaladas, este Giro se está presentando bien. Vamos a ver lo que le dura. Esperemos que hasta el final.
Yo no lo sé, porque parece que Contador va a dormir en hoteles. Y sabes que eso ya de cara al rendimiento no es bueno. En este Giro de Italia están haciendo un experimento el equipo Sky, que también entra dentro de los equipos como súper tecnológicos. Siempre están a la última.
Siempre están innovando.
Siempre están innovando.
Y parece ser, por lo que se desprende de la noticia, que, bueno...
Su líder, Richie Port, va a dormir en una cosa que le llaman motorhome, que viene a ser como una caravana, una cosa así. El objetivo al final es que duerma siempre en la misma cama. Supongo que será de viscoelástica o alguna cosa súper guay.
Yo supongo que será que el entorno todas las noches de competición de este Giro sea el mismo, con el objetivo de que encuentre fácilmente el sueño, aunque lógicamente con las palizas que se dan... Si fuera para mí, no me hace falta ese motivo para encontrar el sueño, porque acabas derrotado, lógicamente. Pero me imagino que será para recuperar antes, descansar mucho mejor y que el entorno le sea lo más común siempre todos los días para que no extrañe la habitación ni la cama cada noche. Claro, piensa que cada noche duermen en hoteles distintos, camas distintas.
Eso que comentas es el objetivo, y se supone que han hecho un estudio y resulta más óptimo dormir siempre en la misma cama. Al final, a un tío como estos, que está viajando todo el año, no lo sé, pienso yo, pero que tampoco creo que sea tan problemático dormir cada día en un hotel. Yo llegaría y diría pum.
Bueno, tú ten en cuenta que a estos niveles donde se está hablando ya el top a nivel mundial, cualquier cosa que nosotros consideramos que es totalmente superficial puede marcar diferencias. Imagínate que al final esto realmente se demuestra de que recupera mucho mejor un ciclista. Bueno, vamos a experimentarlo. Se va a experimentar con Richie Porte durante todo el Giro. Pero, claro, detrás de todo esto, me imagino que además de que Richie Porte intente ganar la presente edición del Giro, la apuesta fuerte, fuerte, fuerte está porque si sale bien, Chris Froome haga lo mismo durante el Tour.
Creo que ya están tomándole medidas para hacer una...
Supongo que será así,
un
pero...
Un motorhome.
Claro, el objetivo será este. Al fin y al cabo, oye, son cosas innovadoras y el Sky lo está llevando a la práctica con cosas como esta, a mí no me parece mal. Son cosas que al fin y al cabo se están midiendo todo. Se empezaron, hablando al cabo de los tiempos, el material, la alimentación, hasta la ropa, porque el Sky es que ha innovado hasta en los maillots y en todo. A mí me parece perfecto que venga gente innovadora y que aporte.
Pues los del Sky optan por ese método de innovación, Los del Tinkoff tienen otro, que es...
Es el más clásico.
Este es un poco más clásico. Oleg Tinkoff, el dueño del equipo, va a ir en el coche de equipo durante las primeras semanas. Supongo que a lo Manolo Sainz. ¡Ale, ale, ale!
Hombre, por lo que las noticias que nos llegan, parece ser que va a estar durante la primera y tercera semana del Giro. Y te digo una cosa, yo al Tinkoff, Saxo, no lo había visto... Sobre todo en las primeras etapas de una grande, como lo he visto en las dos primeras etapas del Giro. Es decir, de momento, en la contrarreloj, como digo, a 7 segundos del Orica, donde el Orica es un equipo que se sale. Por encima del Sky, que eso no lo sé, pero poquitas veces el Tinkoff lo habrá conseguido. Oleg Tinkoff estaba en el coche. Algo habrá tenido que ver. Pero bueno, luego se vio la etapa de ayer domingo, donde estaba tirando prácticamente el Tinkoff a bloque a falta de 3 kilómetros, que cuando, y claro, a 3 kilómetros es donde se ponen ya realmente las cosas serias para ganar el sprint, donde pueden haber caídas. Bueno, caídas hubo a lo largo de todo el domingo, en la etapa de ayer, pero las caídas fuertes, serias, normalmente se suelen dar en los últimos 3 kilómetros, y sobre todo en las ratoneras, que son las llegadas al Giro. Esta última del domingo se llegaba a Génova.
Se cayó el hermano de Quintana, por cierto, entre que está otros, con el Movistar.
Entre otros, se cayó, entre otros él. Pero me refiero que es que el Giro son etapas muy ratoneras, de muchas curvas. Génova es una ciudad donde, la llegada a mí me gustó porque es una... Se dieron dos vueltas. A la ciudad, entonces, entre 20 y 25 kilómetros estuvieron, los últimos 25 kilómetros de la etapa estuvieron en Génova. Es una manera de amortizar la inversión que hace cada ciudad para que acabe en para que acabe una etapa, ¿vale? Para que su gente vea realmente a los ciclistas.
Bueno, sí, para que el público local
disfrute. Claro, para que el público local disfrute de la inversión que hace su municipio.
Porque de cara a la pantalla yo creo que es peor, ¿eh? Esos circuitos.
Sí, vamos, yo pienso que es asumir mayor riesgo el ciclista. Lo que sucede es que cuando tú le ofreces a la llegada de una etapa a una ciudad, muchas veces, yo en Valencia, yo sí que he estado en la llegada de Valencia cuando ha llegado la Vuelta de Ciclista a España, y es que desde que entran a Valencia hasta que llegan a meta, ¿cuántos minutos pasan?
Uno.
Es que es nada, y más cuando la llegada es en la Alameda, es que es nada. Entonces haces una inversión fuertísima, el municipio apuesta por una llegada o una salida. Oye, en la salida, imagínate, pues prácticamente, bueno, en la salida lo que sucede es que desde que llegan los ciclistas, las firmas y demás, hasta que salen, sí que pasan un tiempo, bueno, y pueden estar los aficionados a ese deporte, los que admiran a estos ases del deporte, pues pueden estar con ellos, incluso hasta hablando.
De hecho, Pepe, a mí, a veces que he ido a ver etapas y tal, me resulta más bonito de ver la salida que la llegada. La llegada es que llegan y no te enteras de nada.
Es que la llegada, lo que te iba a decir, yo he estado en bastantes llegadas, llegan en un instante y en ese preciso momento lo que hacen es desaparecer. A excepción de los que tienen que subir a podium, desaparecen rápidamente porque tienen que recuperar.
Los a los del podium tampoco los ves, porque al final
tú
van...
como espectador simplemente ves podium y los ves cuando salen y poquito más. Pero lo que te quiero decir es que en la llegada... Es que es visto y no visto. Enseguida desaparecen porque tienen que ir al hotel y recuperar, masajes, alimentarse, en fin, el día a día del ciclista. Por eso estos recorridos que le hacen, por lo menos la etapa de ayer domingo, no me parece mal por una parte, siempre y cuando los metan por calles, avenidas amplias donde no se ponga o no se incremente el riesgo que ya de por sí tiene cualquier etapa ciclista.
Pues la segunda etapa la ganó Elia Viviani, que adelantó en el sprint a todo un André Greipel.
Lo adelantó, y de qué manera. Yo lo estuve viendo en directo, fue impresionante. Le sacó media rueda, pero media rueda. Y fue prácticamente en las dos o tres últimas pedaladas donde se llevó la victoria. Impresionante. Porque luego se vio el sprint cuando lo toman desde el helicóptero. Y es que estaba encajonado y encontró el hueco al final, salió. Y la punta de velocidad que tuvo fue impresionante.
¿Recomiendas a los oyentes buscar en YouTube esa llegada entonces?
sería interesante verla. La verdad es que sí, aquellos que no pudieron verla ayer, es una llegada muy, muy, muy interesante.
Bueno, la general ahora mismo está encabezada por Michael Matthew, con Simon Gerrans en segundo lugar y Simon Clark en tercero. De momento no son grandes nombres que vayan a pintar algo para la general final, pero ahí está.
Bueno, Alberto Contador entre los 10 primeros, por supuesto.
Ciclista, no sueltes nunca las manos del manillar.
Y ya para terminar las noticias de hoy, Pepe, vamos a hablar de también otro, que este es el nuevo Lance Armstrong en cuanto a noticias, porque siempre está generando contenido, Bradley Wiggins, ¿no?
Sí.
Es un poco el Lance Armstrong actual.
Sabe venderse. Es decir, lo importante en esta vida es saber venderte.
Pues como muchos sabrán, está preparando el récord de la hora, el asalto al récord de la hora, el 7 de junio, en este año en el que yo creo que se habrá batido ya como 5 veces, ¿no? No sé cuántas exactamente.
No tantas, sí, unas. No tantas, creo que 3.
Y dice unas palabras textuales que ha dicho Bradley Wiggins: es, sé que suena mal, pero podría batir el récord de la hora mañana mismo.
Bueno, es Bradley Wiggins. Es una prepotencia que. Una flema británica, que ¿qué le vamos a hacer? Es él.
Pero dice que, bueno, que podría batirlo mañana, pero. Que en realidad lo que le gustaría es dejarlo lo más alto posible para que nadie le venga tosiendo dentro de un mes superándolo. Que quiere dejarlo por encima de 55.
Bueno, vamos a ver si lo consigue. Es decir, yo en esta silla también puedo decir que... No quiero decir que no esté al alcance de Bradley Wiggins. Ojo, en absoluto. Pero que lo... Que él ya tenga tan seguro que va a batir el récord mundial y que lo va a poner a un nivel... que va a ser inalcanzable en los próximos años, yo al menos lo dudo. Porque el que esa es su idea, perfecto. Ahora, de ahí a que esa idea se materialice...
Recordemos que los últimos que lo han superado han ido por metros. Ahora sí. Mismo es de Alex Dowsett de Movistar el récord y está en 52.937. O sea que para pasar de ahí a 55, que quiere superarlo Bradley Wiggins...
52.937, sí señor. 52 kilómetros, 937 metros, sí señor.
Es mucha diferencia. Pero bueno, confiaremos en él o por lo menos que lo televisen y podamos ver el espectáculo.
Bueno, es como todo. Si se sabe vender y se sabe vender bien, seguro que sí. Lo que pasa es que a ver cuándo pone fecha. Yo al menos no tengo la fecha confirmada. No podemos anunciar aquí cuándo va a intentar el asalto del récord del mundo. Pero la flema británica... Dice que está sobrada. Vamos a ver si Bradley Wiggins, que también ha comentado que podía haber seguido en el equipo de carretera del Sky 2 años más, apto por en fin, abandonar ya la ruta en carretera, dedicarse exclusivamente al velódromo. Y claro, una de las vamos a ver, de los retos como gran pistar sí. Que es. Pues es el campeonato, bueno, el récord del mundo lo debería de, vamos a decir, debatir, pero con la facilidad que lo está diciendo y que lo está publicitando, imagínate que al final no lo bate. Es que él mismo se está echando una serie de gente encima gratuitamente. Tú te puedes vender, pero no digas que solamente lo vas a intentar con una pierna y que luego más adelante lo vas a intentar con las dos. No, hombre,
esto vamos, es saberse
que
vender,
me parece ridículo.
Esto es saberse vender. Así genera noticias, genera contenido, se habla de él, de su nombre, patrocinadores. El tío, yo creo que entendió la técnica de Armstrong y ahora la está utilizando.
Sí, sí, esté hará caja, esté haciendo carretera, esté siendo un pistar o cuando cuelga la bicicleta. Este es un verdadero... sí. Bueno, pues nos comentan que hasta aquí las noticias. ¿Por qué? Porque tenemos una entrevista interesante. No, lo siguiente. Y como decimos siempre, la semana que viene esperamos que mayores noticias y mejores.
Y veremos a ver dónde está Contador ya en el Giro, Pepe.
Por supuesto.
Automovilista. El claxon está bien si se usa como aviso, pero nunca para molestar.
Ciclista. Es conveniente que salgas siempre que puedas en grupo.
Síguenos en Twitter, @todociclismoUPV.
Bueno, aquí hemos hablado a veces ya, en alguna ocasión hemos hablado de la Titan Desert, que es una carrera por el desierto, para que hemos visto ya incluso, yo creo que estuvimos hablando una vez con Roberto Heras, ¿verdad, Pepe?
Cierto,
tras una participación.
Lo entrevistamos aquí, sí, señor.
Yo creo sobre la Titan Desert, pero hoy tenemos a uno de estos aficionados que se ha ido haciendo en la bici y ahora ya se puede decir que es todo un profesional de todo esto, que la ha corrido desde dentro y nos viene a contar todas sus experiencias este año, además, que ha sido tan polémico.
Polémico, cierto.
Así que queremos ahí la carnaza, que nos la cuente desde dentro. Él es Ximo Borrás. Hola, Ximo.
Xavi
Borrás, perdona. Estaba pensando yo en nuestro otro invitado que ha venido a veces, que se llama así también.
Sí.
Xavi Borrás.
Hola, buenas tardes.
Muy buenas, Xavi. Perdona por la equivocación.
No, además, Ximo es muy amigo mío también.
También, ¿verdad? Sí. Que ya le hemos tenido aquí en el programa en alguna ocasión. Bueno, sobre la Titan Desert. Tú es tu primera participación, ¿verdad?
La primera, sí. La primera vez que voy al desierto y siempre me habían dicho que era una carrera muy dura. Incluso hay quien dice que es la prueba por etapas más dura del mundo. Seguramente no lo sea, pero es mucho más dura de lo que yo me imaginaba.
Tú, antes de ir ahí, ya competías, ¿no? Ya tenías tu nivel alto de competición en mountain bike.
Sí, llevo compitiendo muchísimos años, sí.
¿Y para ir a la Titan Desert hiciste una preparación especial?
Hicimos una carga de horas, pues son etapas muy largas, etapas de 100 kilómetros, incluso sobrepasa los 100 kilómetros, 6 días seguidos. Sí, bueno, hicimos una carga de kilómetros anteriores y sí, unos cuantos meses haciendo entrenamientos largos y preparándolo lo mejor posible.
¿Y te encuentras con cosquilleo en el estómago cuando vas a coger el avión?
Pues no, a mí es que me gusta volar. Yo me lo paso bien, me encanta cuando el momento del despegue y aterrizar.
Pero me refiero ya por la emoción de participar en toda una Titan Desert.
Pues sí, la verdad es que me hacía mucha ilusión. No lo hice antes porque la verdad es que los precios asustan para correr una Titan. Este año he tenido la suerte de ir patrocinado con un equipo.
¿De qué precio hablamos? ¿Un tío como pues, cualquiera que quiera ir? ¿Qué tiene que...?
De los 3.000 euros no creo que baje nadie, ninguna, cualquier amateur que quiera hacerle, se lo tenga que costear.
Y en principio tú la puedes hacer como,
sí,
o sea, tú
por
te
supuesto.
Como la quebrantahuesos, digamos.
Claro, lo bonito que tiene es la mezcla de profesionales, semiprofesionales, amateurs, gente que inconscientes, que nunca han hecho bici y se van al desierto y pasan muchísimas penurias por allí, puede ir cualquiera. Se pasan unos reconocimientos médicos y, bueno, te dan el visto bueno a la organización.
¿Pero te los pasan al llegar o antes?
Antes, sí.
Que tienes que ir tú y presentar un certificado,
bueno,
digamos.
Exacto,
o algo así.
Rellenas una ficha médica, que bueno, que luego allí hay un montón de historias de superación. Un chico con un solo pulmón, por ejemplo, con amputaciones y demás. Hay mucha gente que... O incluso había un chico con piel de mariposa, piel súper sensible... Allí a 40 grados, a más de 1.000 metros de altura, imagínate cómo lo pasaría el chico. Pero bueno, imagino que dentro de sus limitaciones la pueden hacer también. Y de hecho, todas esas personas la han acabado, la Titan, este año.
Y tú comentabas que fuiste con un equipo, como miembro de él, ¿no? ¿De qué equipo es?
Esteve, Bicis Esteve, un equipo catalán, que ya ganó la Titan hace 2 años, la ganaron ellos, con un portugués.
¿Con quién? ¿Cómo se llama?
Pinto, Luis Leao Pinto.
Entonces, cuando llegas allí, porque supongo que de Valencia, tú saliste desde Valencia.
Yo fui en coche a Castellón, porque vivo en Castellón, y fui con el Euromed a Barcelona, y allí me uní al grupo y en avión volamos a Marruecos.
¿Y fuisteis todos juntos? ¿Y allí qué os espera? ¿Una furgoneta que os lleva algún...?
No, fuimos en el aeropuerto, coincidimos... A ver, la organización lo monta de tal forma. 2 aviones salen de Madrid, 2 de Barcelona. Claro, éramos casi 700 participantes. En el charter que cogíamos nosotros, pues unas 250 personas que coincidimos en el aeropuerto de Barcelona y volamos todos juntos.
¿Pero esos aviones son exclusivamente
solo para corredores, sí.
Ah, joder. Pero la organización es española, de la Titan Desert.
Sí, son catalanes, todo. Incluso los hoteles en los que estamos, bueno, estamos, los campamentos, varios campamentos se montan cercanos a hoteles, te dejan acceder a la piscina incluso, a la cafetería, y son de catalanes los hoteles. Tiene incluso la participación, la gran mayoría son catalanes, no sé por qué.
Vale, entonces ya llegáis ya todos juntos, digamos. Todos. Sí. ¿Y allí que ponen autobuses para llevaros a algún sitio donde salga? Claro, ¿dónde se aterriza?
Aterrizamos en Ouarzazate. Es una ciudad no muy grande, pero bueno, con aeropuerto. Y en autobús nos desplazamos al primer campamento.
Ahí no es donde están los estudios estos de grabación de cine y esas cosas.
Ah, pues no lo sé, no creo.
Donde graban series y cosas.
Y nada, lo más caótico son los viajes en autobús por allí. Sí, porque yo creo que no tienen ni permiso de conducir los choferes. Te juegan la vida durante 100 kilómetros, pero bueno. El primer viaje llegamos al primer campamento y bueno, y allí ya fue...
¿Que el primer campamento era dónde?
Era en Bolmanes Dades. Mi pronunciación no será muy buena, imagino.
Sí, que es la garganta del Dades, que es una
zona
ahí.
Sí, es muy cerca del Atlas. Estás prácticamente a los pies al sur del Atlas. Uh-huh. De hecho, la primera etapa es de alta montaña, que yo me sorprendió. Yo me pensaba que iba al desierto a pasar penurias por la arena y la primera etapa llegábamos a 2.500 de altitud, con nieve, río súper caudaloso, vegetación y...
Dices, esto es desierto.
Sí, digo, ¿dónde? Esto no es Marruecos.
Uy, y todavía antes de empezar las etapas, lo que es en el transporte en el avión, ¿hay problemas con las bicicletas para llevarlas, destrozos y cosas?
Las bicis se envían casi 2 semanas antes. Tú la empaquetas con MRV, seguro, con la empresa que sea, y la envías a Barcelona, a una base que tiene, bueno, una empresa catalana también, y en barco van desde Barcelona. Creo que por Nador entran a Marruecos y bueno, la organización se encarga de todo.
¿Y si es tu única bici, qué haces esas 2 semanas?
Pues es un problema. De hecho, yo no la pude enviar porque yo tenía otra competición la semana anterior, otra prueba de 3 días, y yo no la pude enviar, la tuve que enviar por mis medios a Marruecos.
¿Y no hubo problemas?
No hubo problemas. Luego al volver sí que me la trajeron ellos, que de hecho llega hoy. Acabó el sábado pasado la Titan y hoy me llega la bici a Valencia.
Bueno, lo que veo es que es una organización como muy bien preparada, así desde lo que parece, estos inicios, ¿no? Antes de empezar.
Hombre, llevan 10 años. Pegas siempre se pueden poner pegas. Mucha gente se queja. Hay gente también que se queja de cualquier cosa. Pero viendo lo que mueven, es un campamento de cerca de 1.000 personas.
1.000 contando todo, asistentes y todo.
Somos casi 700 corredores. La organización y, bueno, muchísima gente. Es un campamento gigante. Y ir moviéndolo de un sitio a otro, el montaje, desmontaje, comida. Tienes comida todos los días. Llevan, bueno, vehículos, 8 o 9 camiones, un helicóptero. Aquello es a lo grande.
Xavi, ¿puedes llevar acompañantes?
Pues no lo sé. Yo imagino que si... Si se pagan los gastos, sí, claro. Y demás, por supuesto.
Pero se contempla en la organización ir tú con un acompañante y que él vaya alojado.
Pues no lo sé, eso lo desconozco. De todas formas, no es el mejor sitio para llevar a tu pareja de vacaciones.
Además, yo creo que es demasiado competitiva, ¿no? Igual la Titan Desert. No es cicloturista, ¿no? Es un poco más ambiente competitivo.
Es ciclodeportista, en realidad. No es una competición oficial al uso, como muchas otras que podemos correr. Pero sí que es cierto que con los años, o sea, cada año tiene más nivel de participación. El año pasado ya di un salto muy grande. Este año ha sido un nivel altísimo y vamos con una velocidad por allí, por el desierto, tremenda. Y la gente va a medirse con los demás, la gente va a competir.
Claro. Y todas estas estrellas así mediáticas que se apuntan a la Titan Desert, actores, cantantes, bueno, los que han sido deportistas, bueno, tienen siempre y más conocido porque han destacado en sus disciplinas deportivas, pero todos estos otros que te digo realmente saben dónde vas, porque tú sé que bueno, yo he seguido la Titan Desert a través de Teledeporte, yo te he visto en muchas etapas donde estabas en el grupo delantero, donde tú has sido una de las figuras de la 10ª edición de la Titan Desert. Y tú, ¿cómo veías a todas estas figuras mediáticas que cogen la bicicleta y se presentan en la línea de salida?
Pues los veía bien el primer día. Hay algunos casos curiosos y graciosos. Estaba Lobato, el de la Fórmula 1.
Sí.
El último día tenía unas ojeras que le tapaban la cara al pobre. Iba arrastrándose allí por los campamentos. Luego desayuné con Óscar Higares, un torero, sí, un par de noches, y me estuvo contando, un par de mañanas, perdón, me estuvo contando que era durísimo, que no lo había preparado mucho, que lo estaba pasando mal, pero bueno, también disfrutaba a su manera. Y bueno, también coincidí, en el viaje de vuelta conocí a Roberto Solozábal, un sí, jugador del Atlético de Madrid.
¿De baloncesto o de fútbol?
De fútbol. Que ganó un par de... fue capitán incluso, sí, del Atlético de Madrid.
Fue capitán.
Pero mira, con un nivel muy bueno, de hecho creo que acabó el 40, o sobre el 40 de la general.
Pero que te digo, estamos hablando de un deportista, claro, claro.
Con Elisa Aguilar, que ha sido campeona del mundo de básquet, sí, una chica. Hay mucha gente famosita, no del mundo del ciclismo, y que, bueno, se lo propone como un reto, imagino, y van allí y, bueno, lo pasan mal. O sea, cualquiera que no sea un ciclista, que lleva muchos años encima de una bici, lo pasan mal. Desde llagas a el agotamiento, luego no se descansa. Lo que hace dura a la Titan, lo que he notado yo, es la falta de comodidades.
Ya, porque en realidad tú estás durmiendo, ¿dónde?
En jaimas que durante todo el día no puedes entrar porque están a 50 grados. Montan jaimas de tres.
¿De tres aleatorios o tú ya sabes con quién vas?
Yo estaba con mis compañeros de equipo. Éramos tres el equipo. Uh-huh. Y pero ya te digo, no se puede entrar. De día es imposible. Más que nada porque está mucho mejor fuera. De hecho, si estás a las sombras, está bastante bien. No es tan pesado el calor, no es tan distinto de agosto de aquí. No es que sea imposible, pero bueno, dentro de la jaima se crea un microclima, no se puede estar hasta el atardecer, que ya, bueno, pues para descansar y para dormir. Y de hecho, la noche se pasa bien. Te ponen una manta y por la noche se pasa bastante bien porque hace fresco y acabas tapándote. Pero los días en el campamento, aparte de las horas de carrera, pues las pasas en las zonas comunes y conviviendo mezclado con la gente, contándote las anécdotas de la etapa, y bueno, pasan rápido los días allí.
Esos campamentos, de cara a vosotros, son transparentes, ¿no? O sea, llegáis a un destino y ya está montado. Sí. Os vais, ellos se encargan de desmontarlo y, o sea, para ti es como si estuviera ahí, ¿no?
Exacto. Porque cada punto y salida de cada etapa son distintos. Salíamos a las 8 de la mañana, excepto la última etapa, que salíamos a las 9:30, creo. Cuando llegas a la meta lo tienes todo montado. Habrán unas 300 jaimas de tres, por lo menos, un comedor enorme, que es una jaima gigante comedor, con mesas vestidas, con camareros vestidos. La verdad es que lo montan bastante bien. Comida es la misma para todos los días, pues tienes pasta, pollo, ternera,
En plan buffet y vais cogiendo vosotros.
Exacto, plan buffet. Tú vas pasando, te sirve lo que te apetezca. No falta comida, tienes toda la que quieras. El comedor está abierto muchísimas horas. Más que nada porque la llegada de corredores después de la etapa es muy diversa.
Muy escalonada.
No llegamos y 5 horas después sigue llegando gente. Entonces el comedor está abierto durante muchísimas horas. O sea que hambre no pasas. Ahí hambre no pasas. Acabas un poco ya el cuarto o quinto día de tener los 5 o 6 platos, que son los mismos, y acabas un poco cansado. Bueno, pero hay comida que al fin y al cabo lo que necesitas es comer enseguida, recuperar los nutrientes que necesites y tumbarte, piernas en alto.
Y de cara al calor, que bueno, que dices que tampoco es tanto, ¿las 8 de la mañana no es salir algo tarde o todavía es de noche?
No, se podría salir antes. Pero hombre, para salir a las 8 de la mañana nos levantamos a las 6 de la mañana para desayunar. Que salir antes sería apenas... Habrían corredores que no tendrían apenas tiempo de descanso, porque claro, los que hacen 5 horas más de etapa, imagínate que nos tenemos que levantar a las 4:30 de la mañana.
Tremendo. Sí, ya levantarse a las 6, supongo que para que haya tiempo suficiente entre comer fuerte y no salir haciéndose la digestión.
Claro, son etapas larguísimas y hay que hacer un desayuno un poco más potente de lo normal.
Normalmente, ¿cuántas horas invertías tú en superar cada etapa?
Pues yo la primera etapa hice 6 horas. Que es bastante. Perdí una hora con el ganador de la etapa. Pero tuve más de media hora sentado en la cuneta con una avería que no fui capaz de solucionarla hasta que me echaron una mano. Pero bueno, las medias son sobre 4 horas y media.
4 horas y media más 5, 9 horas pensando en aquellos que invierten 5 horas más que vosotros, los cabezas de serie, vamos a decir.
10 horas, digamos. O sea, a las 7 de la tarde llegar a alguno, ¿no?
El fuera de control lo solían marcar sobre las etapas más largas que han habido, sobre las 10 horas.
10 horas. O sea, a las 6 a las 7 que llegarán reventados, mucho peor que tú llegarán, claro.
Bueno, de hecho, nosotros llegamos, lo primero que hacemos es, bueno, nos tomamos nuestro batido de proteína, glutamina, todas las pijadas que tomamos, nos duchamos enseguida, masaje y nos vamos a comer.
¿El masaje es de vuestro equipo o lo ponen
a organizar? Sí, nosotros llevamos el equipo, un fisio, un mecánico y demás. Pero sin embargo, los que ya llegan con esas horas de retraso, llegan y directamente, totalmente cubiertos de polvo y de roña al garaje, van al comedor y te los ves sentados ahí, pero lleno con las marcas de...
Comiendo macarrones con arena, sí, sí. ¿No?
Es lo que, me imagino que es lo que desean en ese momento, no están ni para ducharse ni para otra cosa.
¿Y hablan con alguien o tampoco pueden?
No, sí, tardan más, pero tampoco es que lleguen tan exhaustos, es que van a otro ritmo, imagino que se paran, se detienen en las estaciones de hidratación, llevan más comida, se paran a comer, van con más tranquilidad. Nosotros corremos de una forma un poco más estresante. De hecho, en los resúmenes se nos ve parar en las estaciones de hidratación y con prisa llenamos un bidón, no estamos ni 5 segundos. Y salir escopeteados a toda prisa.
¿Y tú que llegabas antes a los campamentos están en medio de la nada, ¿no? O sea, no tienes opción de ir a ver turismo, ¿no?
Exacto. Y mira, excepto el primer campamento, que estaba aledaño a un hotel, y el último campamento, y los dos últimos también, pero bueno, durante 3 etapas el campamento estaba en mitad del desierto, en la nada. No había nada a donde mirara.
Entremos en arena.
Vamos
eso,
a ver.
En dunas y en cosas.
Y nunca mejor dicho. Nárranos tus etapas. ¿Cómo viste la primera etapa?
Pues yo empecé con mal pie. Porque fue salir la primera etapa de mi primera Titan, que iba con bastante ilusión de hacerlo bien. Y en el kilómetro 2 pinché la rueda trasera. Lo que pasa es que los primeros kilómetros eran muy llevaderos, iba muy rápido en grupo y como perdía poco aire, y había un puerto, la primera etapa en la que os he comentado que era muy dura. Sí, habían dos puertos de larguísimos y muchísima subida. Digo, pues la primera parte rápida intenté mantenerme en el grupo, aun con poca presión, y digo, ya en la subida me paro y reparo. Y nada, aguanté unos 20 kilómetros y cuando paré a reparar no hubo forma.
¿Y por qué no había forma?
Pues... se rompió la válvula, no la pude quitar la válvula. Me costó más de 20 minutos quitar la válvula para poder meter una cámara. Antes de eso reparé el neumático con CO2, aire a presión, hinchaba, perdí el aire, no sabía por dónde, fue un desastre. Ya. Llegué a perder la paciencia y ya me senté en una piedra hasta que paró un compañero un compañero del equipo y me echó una mano ahí, me calmó un poco y al final con ayuda pude cambiar, metí una cámara... Y me lo tomé ya con calma ese día. Pensé que había perdido mucho tiempo y digo, lo mejor será guardar fuerzas y al día siguiente lo intentamos de nuevo.
¿Volviste a pinchar?
Y al día siguiente volví a pinchar. El día siguiente me encontré bien. De hecho, claro, esos cartuchos que guardas se notan. Y había un puertecito de montaña en el kilómetro 30. Había una escapada adelante con Fran Pérez y Sergi Escobar. Y lo probé, me fui del grupo, los cacé y pinché detrás. La hora de la rueda trasera, una raja importante, y me tocó reparar, metí cámara, pero lo hice muy rápido esta vez. Y bueno, arranco y a ver si soy capaz de entrar en el grupo. Y nada, 3 curvas más abajo, un compañero mío de equipo, del equipo de 3, los que íbamos de Esteve a disputar la prueba, había sufrido una caída bastante fuerte. Se fracturó un hombro, en el momento no sabíamos lo que tenía. Pero cuando yo llegué estaba solo en el suelo y bueno, perdí una hora el día anterior. Pues era más importante echarle una mano y nada, estuve con él hasta que llegó asistencia. Y nada, luego por la noche nos dieron el diagnóstico con un hombro roto, 3 dedos rotos, escafoides y para casa. Y ya ese día también pues ya por perdido entre el pinchazo y que estuve 6 o 7 minutos parado, pues...
Y tanto pinchazo, ¿el tipo de suelo por el que vas cómo es? Porque arena yo supongo que no se pisará, ¿no? La arena de duna.
Arena de duna solo se toca una etapa. De la quinta etapa...
¿Pero
la...
una etapa completa por arena?
No, son 3 kilómetros y se hacen eternos esos 3 kilómetros. Hay muchos bancos de arena. Cuando ya llegas a partir de la tercera etapa, ya llegas ya es zona desértica y cogen muchos bancos de arena, pues a lo mejor de 100 metros, 200 metros, que la tienes que ir sorteando como buenamente puedes. Pero bueno, pero es totalmente llano. Lo que es duna, como de desierto, desierto, son 3 kilómetros. Eso lo hacen pues para la foto. Eso para que te lleves la foto, recuerdo, de las dunas con los camellos de fondo.
Que no podrás ni ir montado en bici, ¿o sí?
Pues sí que se puede, pero es un tiene su truco. Que yo, que los primerizos no lo conocemos, porque eso fue la quinta etapa. Que se daba la salida, que además es la etapa Garmin, que porque el resto de etapas están flechadas. Se puede ir perfectamente sin GPS. Está totalmente marcado el recorrido, excepto esa etapa. Son 100 kilómetros de salida, un paso de dunas, y no hay ni una sola marca. Te dan 4 puntos, metes las coordenadas en tu aparato y simplemente tienes que pasar por esos 4 puntos. Y nada, pues ese día llegamos a las dunas y yo, conforme entré en la primera duna, me quedé claro. Llegamos 5 escapados solos y en 3 kilómetros me habían metido 15 minutos. Y luego es cuando gente con más experiencia, con más titans a sus espaldas, me dijeron, bueno, ponen cola de tubular para que no destalone la rueda, las dejan a 0,3 de presión, y yo llegué con normal ahí, con mucha presión de ruedas, y imposible de circular. Y ellos las hicieron montados, completamente, todas las dunas montados.
Vaya, vaya, esto tiene buena pinta, ¿eh, Pepe?
Entonces, ¿qué etapa fue la que más disfrutaste?
Yo la tercera etapa, el primer sector de la etapa maratón, más que nada porque no me pasó nada.
Estupendo.
Ese día no tuve ningún problema, cogí la fuga buena y fuimos 80 kilómetros en fuga, 5 corredores. Uh-huh. Y bueno, y me encontré bien, me encontré fuerte y buenas sensaciones. Bueno, llegué a meta
roto,
hecho,
¿no?
hecho polvo. Encima es la meta en la que no tienes asistencia de fisio, ni mecánica, yeah, ni nada.
Sí, sí, cierto.
Ese día íbamos con todo como mulas, con el saco de dormir, la colchoneta, con todo encima, herramientas, con la alimentación del día siguiente, ropa.
Para... Cada uno llevaba todo eso.
Cada uno mochila. Llevaba lo suyo, claro. Bueno, excepto algún listillo que llevan a sus sparring, si se lo llevan.
Yeah, claro.
Pero la mayoría con todo a cuestas. Sí.
Y eso lo hacen en una etapa en la que no se llega al campamento a la zona y por eso lo harán así.
Exacto. No, llegas a un campamento, pero es un campamento común. No hay jaimas. Las jaimas que suelen montar de tres no están. Se monta una jaima gigante con alfombras en el suelo y cada uno dormimos todos. Un campamento.
Yeah. Y para terminar, Xavi, ¿los cuádriceps se nota día a día cómo van fundiéndose?
La musculatura se va degradando con cada etapa. Aparte, ya digo que no es que haga mucho más calor que aquí, pero sí que son muchos días seguidos, mucho calor, te vas deshidratando y la musculatura estás deseando que acabe. Las últimas etapas estás deseando volver a casa ya.
¿Y tienes ya como objetivo la próxima temporada asistir nuevamente a la Titan Desert?
Pues sí. Allí
está muy bien unido eso. Estaba sí, deseando que acabase con sí, quiero volver.
Todos los días me decía a mí mismo, no vuelvo en mi vida aquí. Pero es inevitable, tengo una espinita clavada y la verdad es que me gusta. Es una mezcla entre competición y aventura que
atrapa. Hombre, yo creo que la afrontarás de otra manera. Tus posibilidades de éxito van a aumentar mucho más. Y tus minutos que te vimos en Teledeporte esta vez, ahí estabas en el grupo de cabeza. La próxima edición seguro que estarás disputándola.
Por lo menos la prepararemos mejor y a ver si hay mejor suerte.
Y Pau ha dicho que quería ir también, o sea que ya hacéis un dream team ahí.
Tendremos aquí dos que realmente nos podrán narrar como lo está haciendo. Xavi, de primera persona, que eso es lo importante, ¿eh? El poder contarte cómo lo vives y cómo es la Titan Desert por dentro. Eso realmente es lo interesante. Pues hasta aquí la entrevista de hoy. Xavi, te damos muchas gracias porque realmente es una de las cosas que nos ha gustado siempre saber cómo se respira, cómo se vive y cómo se mastica la arena del desierto una vez que estás
pues nada, ahí. Muchas gracias a vosotros por dejarme venir aquí y contaros mis experiencias.
Un auténtico placer tenerte.
Muy bien.
Automovilista, modera tu velocidad al adelantar a un ciclista.
Ciclista, también es importante no ir detrás de camiones u otros vehículos que nos impidan visibilidad.
Búscanos en Facebook, Todo Ciclismo UPV Radio.
continuación nos ponemos una entrevista grabada con David Barrio Nuevo, que como muchos sabéis vive en China, entonces es difícil coincidir en horarios con él. En esta ocasión nos va a hablar de una cosa que se llama Warm Shower y dejaremos que él nos cuente lo que es. Hoy volvemos a hablar de nuevo con David Barrio Nuevo, pero hoy no nos va a hablar de un viaje. Hoy nos va a contar una curiosidad para viajeros. Se llama Warm Showers y es una especie de... Bueno, mejor que nos lo cuente él. Hola, David, ¿estás por ahí?
Buenas tardes, Paco.
Sí. Muy buenas. ¿Qué es esto de Warm Shower?
Un club de hospitalidad de intercambio de alojamiento entre cicloturistas. Así he explicado muy, muy rápidamente. Es un sitio donde cuando estás de viaje puedes contactar con personas que te alojan dos noches, dos, tres noches. Y cuando estás en casa en la ciudad, puedes recibir a viajeros.
O sea, digamos, esto es una página web en la que tú te puedes registrar, digamos, como... que ofreces tu alojamiento a otros viajeros en bici y también sí. Que tú como viajero pides alojamiento a gente que esté ahí ofreciéndolo, ¿verdad?
Sí, esto es una asociación que nació en el año 93. Yo he hablado con Terry, que fue el fundador, y ahora te contaré por qué tuve que contactar con él. Uh-huh. En principio... era una asociación muy pequeñita de intercambio de alojamiento y ha ido creciendo y ahora mismo tienen como 60.000 contactos en todo el mundo en 15 idiomas diferentes. Y para tú recibir la ayuda, para tú estar alojado en un lugar o llegar a una casa, tienes que estar registrado. En la página.
O sea, ¿tú también tienes que ofrecer o no tu casa o no tienes por qué?
Es importante que tú ofrezcas, porque cuando en las bases, cuando tú lees los perfiles de las personas o cuando recibes una petición de alojamiento, es bueno entrar en el perfil de la otra persona y ver cuál es su experiencia con la página de Warm Shower. Porque si no se convertiría en un lugar para gente con la cara muy dura. Y eso no puede, eso no es.
O sea, yo por ejemplo me voy mañana a hacer... Normalmente está un poco pensado para viajes de mínimo un mes, digamos, ¿no? De un poco largo recorrido o cualquier tipo de viaje en bici.
No, puede ser cualquier tipo de viaje. De hecho hay muchas concentraciones de fines de semana, por ejemplo. Organizan salidas conjuntas y visitan lugares de otros miembros de la asociación. O tú puedes hacer un fin de semana en bicicleta y visitar a algún miembro. Porque todos son viajeros de bicicleta. Todo el mundo tiene relación con el mundo de la bicicleta y con los viajes. Entonces suelen ser noches de tertulia. Cuando vas a una casa puedes pedir información sobre los viajes que vas a visitar, sobre los mapas, si esa persona ha hecho ese destino, o siempre se aprende cuando se comparte la casa.
Entonces, si yo, por ejemplo, decido hacer un viaje por Corea, como el que nos contaste hace tiempo, ¿es probable que en cualquier zona en la que vaya de un país, te he dicho ese como ejemplo, haya alguien ofreciendo alojamiento y me pueda alojar en su casa?
Sí, en todos los países del planeta vas a tener alojamiento, casi todos. De hecho, en Corea te puedo contar una anécdota que luego, cuando hablemos de las anécdotas más específicas de Warm Shower, pero sí, en todos los países tienes alojamiento.
Y el tema precio, en general esto no se hace por dinero ni nada, tú te alojas donde quieras y nadie te cobra nada, ¿o cómo funciona?
No, es un intercambio, no se cobra. Luego está en unas personas o en otras agradecer de una u de otra manera esa hospitalidad. En principio no hay ningún pago. Lo que sí se ofrece, lo que sí estás obligado es a respetar lo que dice en tu perfil de usuario si hay unas cosas anunciadas, pues más o menos que estén de acuerdo cuando esa persona llega. Y,
¿a qué tipo de cosas te refieres?
Pues si has colocado que tienes un lugar para dormir, un lugar para dejar la bicicleta, un lugar para poner la tienda, si tienes herramientas, si le puedes ayudar con materiales. No, que no sea un perfil ficticio como en Facebook o en otras páginas de contactos. Y luego la asociación vive de recaudar los donativos. Entonces, cuando tú vas a una casa, no se paga directamente, sino que puedes hacer un pequeño donativo a la página web. Porque, como te digo, ya tiene 50.000 usuarios y aunque ellos no lo tienen catalogado como una empresa, pues al haber tanto usuario requiere de un mantenimiento de la página web, requiere las redes sociales, todo tiene un mantenimiento. Entonces, ellos viven de esos donativos.
Y cuando vas a un sitio, ¿con qué antelación hablas con el alojador? ¿Un día es suficiente? Oye, que esta noche voy a ir a no sé dónde. ¿O normalmente es más antelación?
Yo, cuando tengo preparada una ruta, suelo buscar solo para el día que llego. Si llego en avión a una ciudad grande, suelo buscar para esa noche en esa ciudad. Y luego, para cuando tienes la hora de, cuando tienes el día del avión y la hora, suelo contactar para esa noche última, porque las personas que viven saben dónde te pueden ayudar para ir a la tienda a recoger una caja. Ellos tienen la herramienta, por ejemplo, para quitar los pedales, que cuando vas en viajes raramente sueles llevar la herramienta para quitar el pedal, para mover el manillar, todo eso, y te ayudan a empaquetarlo. Entonces, con 2-3 semanas. Cuando tú entras en el perfil de las personas, te pone el tanto por ciento de las veces que ellos contestan y el tanto por ciento de las veces que han, no solo aceptado, que han contestado, sino que sí, que aceptan. Hay personas que nunca han aceptado, o hay personas porque entonces no sé para qué están registrados, porque una de las cosas que más sucede a la gente que no viaja es tener extraños en casa. Dormir en casa con un extraño es una experiencia que no mucha gente está acostumbrada y que lo ven muy raro, ¿no? al igual que cuando tú vas a una casa, cuando te alojas con una familia, no muchas personas están acostumbradas a ir a una casa, llamar a la puerta y entrar y formar parte de esa familia durante 2 días.
Y tú, como alojador, ¿cómo haces para aprobar a alguien o no aprobar? ¿En qué te basas? O sea, que será lo mismo, pues, que cuando tú vas a un sitio, que se fijen en ti.
Mira, te voy a contar 2 historias reales. En 2010, porque es que hace ya 5 años, pero ha sido una de las mejores noches que hemos pasado en WhatsApp, me contactó Daisuke, que es un chico japonés que lleva 11 años en ruta. Y me dijo que, no recuerdo las fechas, en aquel verano del 2010, él me dijo que llegaba un día y con tiempo de antelación. Y justo recibí un mail de una pareja francesa que me decía que llegaba ese día. Y yo, en vez de contestar a uno o al otro, puse a los dos en copia y contesté el mail a los dos. Y les dije, por mí no hay ningún problema, en mi casa hay sitio. Si vosotros estáis de acuerdo, compartimos durante estos días los 5 en casa. Y quedamos aquel día. Bueno, pues yo bajé por la mañana al parque donde había quedado con los chicos franceses y recogí a los franceses y subí a casa. El chico japonés me estaba llamando y me decía, oye, estoy aquí abajo, estoy en el portal. Digo, vale, vale, ya bajo. Bajaba y no estaba, subía otra vez. Y no nos veíamos. En la segunda vez, creo que bajé con el chico francés y, estando abajo en la calle, pasaron en bici 2 chicos coreanos que iban hacia Mongolia y estaban buscando hotel, y al día siguiente salían hacia Mongolia. Yo les dije, si queréis, mira, subir arriba y dormir arriba, ya nos apañaremos. Y al japonés, que no aparecía, y después de una hora le mandé un email y resulta que yo había puesto la dirección mal al chico japonés. Yo vivía en el 103, no me acuerdo, el 1013, y él estaba esperándome en el 1031. Y aquella noche, entonces, estuvimos en casa mi novia china, dos chicos franceses, dos chicos coreanos y un chico japonés y yo. Y aquella noche la recuerdo porque estábamos en el, ellos acamparon en el salón, había gente durmiendo en el pasillo en las colchonetas, fue muy muy buena, leyendo mapas en el suelo, estuvimos haciendo fotos, muy muy buena, muy buena. Y luego, esa ha sido una de las mejores noches que ha habido en la historia. Yo llevo registrado como 6 años en la página. Pero me ha sucedido el caso contrario. Te voy a contar dos muy rápidas. Me contactó un chico americano y me dijo que llegaba en bici, que llegaba en avión. A mí no me gusta recibir a la gente que llega en avión o que sale en avión. Me gusta los que van de ruta. Y ese chico me dijo que llegaba a Pekín para luego salir en bici hacia Asia Central. Él llegó sin bicicleta y yo le dije, ¿y la bicicleta? No, es que la tengo que comprar. Fuimos a 2 tiendas, me empezó a dar largas y llevaba en mi casa 2 días y yo le veía que él no tenía ni idea de bicicletas, no sabía nada. Yo pensaba que me estaba engañando un poco. Entonces le dije, oye, mira, esto es un intercambio de bicicletas y si no tienes bicicleta y no quieres comprarla, pues puedes usar otras redes sociales como están Class Surfing o Hospitality Club, o, no sé, hay más páginas para mochileros, no solo para bicicletas. Y otra experiencia no mala o desagradable fue hace 2 o 3 años, me contactaron tres chicos australianos. Cuando tú entras en el perfil de una persona te dice el tiempo que lleva registrado en la página. Ellos solo llevaban 3 días registrados cuando me contactaron a mí. O sea que lo estaban usando como un hotel. Y me escribe uno y me dice, vamos a estar 1 semana en Pekín, somos 3, yo puedo dormir solo, pero la otra pareja, los otros 2 son pareja, necesitan una cama grande. Y yo le contesté. No le contesté a él, fue cuando hablé con Terry, con el director de la página, y le dije, oye, mira, Terry, he recibido este tipo y este email y yo creo que se están equivocando. Así que escríbeles tú y me pones a mí en copia. Y él escribió diciendo que esta página está diseñada para personas que están de viaje, personas que realmente van a ser felices cuando reciben una ducha, no el sitio para dormir, porque los que nosotros, los que estamos acostumbrados a viajar con la tienda, no requerimos un sitio para dormir, requerimos más la ducha de agua caliente, nada más. Estamos acostumbrados a dormir en el suelo, yo he estado en la tienda y en la colchoneta. Yo he estado en Japón, estuve 5 semanas y no cogí ninguna noche de hotel, entonces... Soy totalmente capaz de estar durmiendo. No sé cómo explicarlo, pero que nosotros vivimos en la tienda, que no necesitamos una cama cuando contactas con alguien. Es más, motivos de seguridad, porque nunca contactas en Warsaw en una ciudad pequeña. En una ciudad pequeña campas en la montaña. Esto se utiliza en las grandes ciudades. Y es más para un sitio guardar la bicicleta y un sitio de seguridad más que de comodidad.
Y con los visitantes que llegan o tú cuando vas a otro sitio, ¿el dueño de la casa te lleva un poco a conocer la zona o la relación es una ducha y te vas?
Bueno, hay de todo. Hay gente con la que compaginas, ¿cómo se dice? Compaginas, no, congenias más. Uh-huh. Y hay otros que no. Hay gente, los que viajan en solitario, como yo, son personas muy raras, entonces tampoco les puedes obligar a que socialicen. No están acostumbrados a ir a cenas sociales ni cosas de esas. Son más de andar solos por la ciudad. O si ellos demandan información, pues sí, claro, se les ayuda. Y si no, pues muy tranquilamente. Ellos tienen la llave de casa, entran y salen cuando quieren. Siempre... las personas que están en ruta y requieren este servicio de alojamiento y están en una gran ciudad tienen el tiempo ocupado en ir a las tiendas de bicicletas a por material, en ir a las embajadas a por los visados hacia donde vayan o comprar mapas. Tampoco no son turistas. No son turistas de venir a la ciudad y ver el paquete turista. No suele ser ese tipo de persona.
Bueno, la verdad es que ha estado interesante. por lo menos un primer punto de vista de qué va esto de Warm Showers y tenerlo como referencia para cualquiera que vaya a hacer un futuro viaje. Es una forma de gastar poco dinero en un viaje largo y encima conocer gente. Así que muchas gracias por habernoslo contado un poco por encima, David. Y
muchas
supongo
gracias, Paco, por llamarme.
Que lo aprovecharemos y tú lo aprovecharás en el futuro muchas veces, ¿no? ¿Tienes algún invitado ahora en casa de Warm Showers?
No, porque me he mudado hace 3 semanas. Me he mudado de Pekín a Shanghái. Y ahora mismo estoy como no apto para recibir. Pero en breve volveré a... Sí, me gusta recibir a personas. Siempre aprendes cosas, me gusta. Y además como... recuerdo una pareja que hablaba en esperanto y...
¿En esperanto has dicho?
Sí, y yo nunca lo había usado. Muy bueno, aprendí un montón de palabras. Sí, bueno. Me dejaron un libro.
¿Pero entre ellos se comunicaban así, en esperanto?
Es que yo no lo sabía, pero hay infinidad de personas, muchísimas personas que utilizan el esperanto. Es una mezcla entre todos los idiomas, está súper chulo, está entretenido. Sí. Siempre aprendes cosas.
Bueno, pues muchas gracias.
Mira,
por
así que nada,
por
dentro de poco
dentro
de poco seguro que llega alguien. Y como yo tengo muchas relaciones con personas, con viajeros, muchas veces me vienen gente a casa pero que no son de Warsaw, que son conocidos, personas que has conocido o que ya han viajado y han estado en casa, que se ponen en contacto por fuera de la página de Warsaw, entonces, y son bienvenidos de todas las maneras. Uh-huh.
Pues nada, David, como te decía, muchas gracias por habernoslo contado y
un placer,
esperamos,
Paco,
tus
como siempre,
aventuras futuras, ¿vale?
Perfecto.
Venga, hasta luego.
Un abrazo, Paco. Cuídate.
Pues hasta aquí el programa de hoy. Paco, muchas gracias por tu colaboración un día más.
Ha estado entretenido esto, Pepe.
Entretenido. Y la semana que viene seguro que Xavi nos ha prometido estar con nosotros y nos va a contar las auténticas anécdotas, la titán.
Yo he oído algún nombre de Pereiro por ahí que nos va a hablar.
Algo
ya
contará,
veremos.
Algo contará. Pues ya estamos fuera de tiempo y a vosotros os esperamos el próximo lunes a partir de las 6:30 de la tarde y los jueves a partir de las 12 del mediodía. Seré felices.